Esperanza es también un ser humano, nuestra vieja y tradicional sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina y del mundo. Tenemos varias monografías, una de ellas relacionada con la granja doméstica. Cría en su propia casa, amiga, gallinas, patos y conejos. Y la otra, usted puede elegir cualquiera de los dos, de las dos, ¿cómo viajar, cómo encarar un viaje largo con chicos, en el auto?
Ajá.
Nos llaman muchas amas de casa justamente por estos dos temas. Algunas nos dicen, debo hacer un viaje larguísimo en compañía de niños, y otras nos dicen, deseo tener gallinas en mi casa.
Uh-huh. Es más o menos como tener niños.
Claro, otras mezclan los temas y dicen, debo hacer un viaje muy largo con gallinas.
Sí.
Y otra, deseo criar niños en el fondo de mi casa. ¿Cuál le gusta más?
Y mira, a mí me preocupa más el tema de los chicos, ahora que vienen las vacaciones de invierno y eso, pero...
Usted,
y bueno, yo le, usted
tiene esa clásica, ese clásico egoísmo,
sí,
de las personas que solo quieren oír de aquellos asuntos que les conciernen en la forma más groseramente directa. Muy bien, entonces...
Hágalo de la gallina.
Lamento que tantas amas de casa se queden fuera de su tema. Vamos a dedicar esta charla nada más que al licenciado Rolón, que como él va a viajar en el auto con chicos, todos tenemos que soportar esta estúpida charla.
Bueno,
¿no? Un tema que maldito si nos interesa.
Bueno, no se
quédese tranquilo, no se sienta culpable, Rolón.
No, está bien.
Primero, conviene con antelación.
Ajá, ¿qué es la mina del tipo?
La mina, antelación no, Jiménez, una
paraguaya
que anda con el tipo. Ir haciendo una lista con todo aquello.
Con
todo aquello que te dije. Ah, no, con todo aquello que vayamos a necesitar. Separando lo que hay de lo que no hay, supongo. No. Ah, lo que hay que enviar por transporte y lo que llevaremos con nosotros en el coche. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo por transporte? Si vamos en el coche...
Y, pero por ahí no le entra todo en el baúl.
¿Cómo no le entra?
Y,
¿qué
Dios,
va a llevar?
Y tiene que llevar la heladera, por ejemplo.
¿La qué?
Ah, sí, la heladera... ¿Heladera? ¿Para qué lleva la heladera?
La conservadora. ¿Para los cubitos? ¿Dónde saca los cubitos usted?
Una conservadora. Sí, y sí, bueno, chiquita. Pero ocupa
sí,
lugar.
Sí, sí, pero es una heladera.
Sí.
¿Cómo
no,
va a
no,
lugar
no es una heladera,
heladera?
Discúlpeme, no es una heladera.
No era el Caribe sin heladera. Ah. Usted se presenta allí, incluso representando a la Argentina.
¿Cómo no?
Porque... cuando uno va al exterior es representante de la Argentina. Yo lo primero que voy a hacer en este viaje es llevar una heladera para que nadie pueda decir en el barrio latino que los argentinos no llevamos heladera allí donde fuéramos.
Ajá.
Pero si usted se presenta sin heladera, no faltará nunca el extranjero que lo señale con el dedo, diciendo, una vez más los argentinos se han venido ayunos de toda heladera, para confirmar lo que pensábamos de ellos. A saber que nunca llevaban heladera a ninguna parte. Y así nos tratan mal en el exterior.
¿Que por no llevar heladera?
Por no llevar heladera, nos señalan con este dedo.
Ajá, con el mismo.
Que es el dedo de señalar a aquellas personas que no llevan heladera en sus viajes al exterior. Pues yo llevo la heladera. Bueno, pero estábamos hablando de que usted no le entraba en el auto.
No le entra en el baúl y tiene que despachar por transporte, como decía él.
Ah, el transporte como el Villalonga, todas esas cosas.
Claro, Raviones.
Ah. ¿Eh? ¿Y usted no puede despachar por transporte incluso a algunas personas?
También.
Las más molestas, por ejemplo.
No.
Tíos de esos que hablan y comentan.
No, usted no...
dice que uno vaya más despacio o más ligero.
El animal puede mandar el perro en una jaula.
No, pero no lo puede.
No, el perro yo lo meto en heladera.
¿Adentro de la heladera?
Lo meto, mato dos pájaros de un tiro.
Sí, dos perros mata.
Dos perros incluso a veces.
Claro.
Lo meto en la heladera y ya, entonces, el mismo espacio que ocupa el perro es el que ocupa la heladera.
Pero la lleva sin hielo, ¿no?
No sé, qué sé yo.
Por ahí le falta el aire.
No me voy a pensar en eso. El hielo, según donde vaya, por ahí vamos a un lugar donde no hay hielo. Es difícil conseguir hielo en algunos países.
¿Dónde es difícil conseguir hielo?
No sé, me han dicho a mí que en algunos países escasea el hielo. ¿O no es así?
No creo, escúcheme, hielo es una cosa muy estúpida, ¿verdad? Agua, la pone
hielo es verdaderamente un poco estúpido.
Sí, sí. Lo que pasa que...
un cubito de hielo y la crasitud de este objeto realmente me llama la atención.
Pasa que es riesgoso por ahí utilizar hielos en algunos países donde el agua no es potable. Eso dicen, ¿no?
Pero llevar el hielo de acá es peligroso porque a usted se le puede derretir.
Se le va a derretir.
Ahí está.
Y bueno, después se hace agua y después lo enfría de nuevo. Pero el agua es de acá, Rolón.
Sí, pero vio la agüita cómo le queda cuando se entra a derretir el hielo dentro
eso
de la conservadora.
Usted manoseando los cubitos con la mano.
No,
cansada.
Le queda unas miguitas, una cosa porquería. Ahí.
Bueno, no lleve la heladera.
No lleve.
Que nos señalen en todas partes, Rolón, no lleva la heladera. Si hay que viajar con un bebé, los horarios de comidas y sueño deberán respetarse como en casa, sí. De ninguna manera.
El nene se va a encargar de hacérselo acordar.
Claro. Para los niños pequeños son imprescindibles sus muñecos, Rolón,
uh-huh.
Sonajeros, chupetes, serán vitales, Lito vitales, para en los momentos difíciles. Y en los momentos difíciles son vitales los muñecos, sonajeros y chupetes.
Uh-huh.
¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué parece un momento difícil?
Bueno, cuando el chico se empieza a poner
incómodo. Un tipo.
Sí.
Este es un asalto, es un momento difícil. Y ahí que se empieza con el sonajero y el ladrón se enternece.
No, Alejandro, no. El momento, digamos...
Porque por ahí el delincuente cuando... le faltó eso en la infancia,
claro,
le faltó el sonajero.
Delincuente.
Claro.
Porque, ¿por qué? Porque cuando era niño no le daban sonajeros.
Ni el chupete
ni
tampoco.
Cariño, ni cosas, ni cosas, ni juguetes como esos.
No, no es lo mismo sonajero que el cariño. No mezcle todo.
No.
Pero no, momento difícil quiere decir que el nene empieza a ponerse un poquitito cargoso. ¿Veo cómo son?
Claro. Ese no es un momento difícil. Cagas una patada...
Ah, no.
Un bebé. Momento difícil es que te asalten. Yo le digo la verdad, entre que me asalten
sí. Y
el nene se ponga fastidioso, prefiero... Prefiero no llevarle heladera. Aunque sean mayorcitos los niños, hay que permitirles llevar sus juguetes a bordo. ¿Cómo a bordo?
¿A bordo
del
vehículo?
¿En auto o en lancha?
A bordo del vehículo. Ah,
siempre que no tengan aristas punzantes los juguetes. ¿Tienes juguetes con aristas punzantes?
Sí, tengo.
Un compás.
Deja el dodecaedro, dice.
Que puedan lastimarlo. ¡Ah! En una frenada inesperada. Usted, por ejemplo, su hijo lleva...
El juego de dardos.
De dardos,
ahí al corcho.
Le pega el blanco en el parabrisas sí. Y empiezan a tirar desde atrás.
Sí.
Correte, mami. Corre la cabeza, mami.
Y por ahí, en una frenada, una curva...
Al viejo.
El niño pierde el pulso y le ensarta el dardo justamente en medio de la nuca, provocando su fallecimiento instantáneo.
Ese es un momento difícil.
Es un momento difícil y quiero ver qué hace con el sonajero. Por eso hay que prohibirle al niño que tenga dardos con aristas punzantes. Objetará el niño. Un dardo sin aristas punzantes no sirve para nada. Cállese la boca, dirá uno. Bien. Cuidado, dice aquí, con los chupetines. ¿Por qué?
Porque usted por ahí frena de golpe y...
Se lo come.
No, se le salta un chupetín. Porque hay chupetines... No, hay chupetines que realmente tienen filo.
El pirulín.
Un muchacho,
un muchacho que usted conocía.
Sí, que yo conocía, se despenó con un pirulín.
¿De qué?
Se despenó.
¿Cómo que se despenó? Tengo miedo de preguntarle qué se despenó.
No.
Se da miedo.
Estaba en el paquete todavía el pirulín, ¿cómo?
Se suicidó.
Ah.
¿Se suicidó? Se hizo el harakiri.
Pensé que íbamos presos.
Con un pirulín.
Pero, ¿qué? ¿Cómo fue?
Siempre hay una mujer.
Una
él le había comprado un pirulín para regalarle. Y de yapa vio cómo es de pegajoso el pirulín.
Sí.
Y de intratable. Él se lo venía chupando un poco él.
Antes de dárselo.
Y como el viaje se le hizo largo.
Sí.
Y empezó a chupar el pirulín mientras llegaba.
Ahí preparado.
Y vio que el pirulín se va afilando conforme uno lo chupa.
Sí,
y
es cierto.
Un filo que cortaba un pelo en el aire el pirulín. Y él llegó... se metió derecho con el pirulín en la mano,
sí. Dispuesto
a darle una sorpresa. Aquí estoy, dijo, y encontró con que otro gaucho de un pago vecino se le había adelantado. Y estaba allí desde hacía horas, incluso ya había venido con su propio regalo horas antes.
Sí.
Y al ver esta escena, esta persona que yo... No digo mi amigo porque no era amigo mío, me contaron.
Ni diga el nombre tampoco para no...
Se achuró. Se hizo el harakiri.
Ah, se cortó con
el pirulín mismo. Ahora dice, vas a ver.
Ahí nomás enfrente de la
mujer. Nombre, dijo el tipo. Y ahí nomás enfrente de la mujer y el otro tipo, uh-huh. Y del gaucho del pago vecino, se cruzó la panza con el pirulín. Incluso.
No me vi. ¿Falleció?
Así que es peligroso el pirulín. Usted imagínese, anda con el pirulín en la mano y frena de golpe el auto y cae usted sobre el pirulín como... Tantos han caído sobre su propia espada y es un disgusto.
Uh-huh. Sí, no, por eso no lo dije con el pirulín.
No, entonces nada de juguetes con aristas punzantes. Olvidarse de llevar papel higiénico o agua en el coche...
Es lo mismo.
¿Qué es ver? Un error que suele lamentarse cada cuarto de hora. Caramba, señora.
¿Qué comiste?
Claro.
Tengo sed, dice, hay papel higiénico ahí.
Claro.
El otro ejemplo más fácil.
Hace 15 minutos que tomaste.
Sí, cada rato.
Un cassette de música infantil o cuentos puede entretener el viaje y suavizar tensiones.
Está bien eso, sí, yo acostumbro eso.
¿A qué?
Cuando voy con niños. A llevar algún cassette de música que le guste a los chicos para que
música
se entretengan.
Música infantil.
Pero se altera
claro,
al malo,
chiquito.
Festilindo, chiquitito.
Pero le bailan arriba del asiento, salte, se excitan
no,
mucho, con el chufa-chufa
no,
y eso.
No, está loco, es un peligro, es un peligro.
No hay que excitarlo, los pibes. Póngale
sí,
música
sí.
clásica, música lenta.
Sí, póngale un bollo para ver cómo.
A la especie de loco,
largo,
hasta el santo desconfía.
Sí, sí, elunga la procesión. Conviene que los niños lleven un calzado cómodo. Si van adentro del auto.
Claro, van
sí,
en media.
Un calzado cómodo que puedan quitarse. Ay, porque es zapato que no te lo puedes quitar.
¿No?
Sí. A mí me gusta el zapato que te lo puedas quitar. Yo lo primero que le pregunto al zapatero.
Sí.
Digo, pero este zapato se puede quitar. Porque
claro.
imagínense, se pone el zapato, queda ahí de por vida, como un equino.
Ajá. El zapatero está preocupado. Le calza bien, pero no le dice si le descalza
claro,
bien.
Claro, claro. Sí, está bien. Yo siempre... Está bien esta aclaración, ¿eh? Para los chicos, zapatos que puedan quitarse.
Está bien.
De quita y pon, como quien dice. Lo mismo sirve para la ropa, también, que pueda quitarse.
Sí.
Imagínese, usted le pone, qué sé yo, al nene un enterito y después el pobre no se lo puede sacar.
Uh-huh.
Está la vida entera prisionera del enterito, incluso resignando sus posibilidades amorosas, nada más que por no poderse sacar el enterito. ¿Cuánta gente no ha culminado el amor de su vida por un enterito que no sale? Bien. Siempre se agradece algo para picar.
Sí, un mosquito.
Claro. Algo para picar sobre la marcha.
¿Eh?
Pone la marcha, finalmente, en vez de discos infantiles. Especialmente los niños. O sea, para picar niños. Un poco de fruta, alguna galletita, algo dulce. Serán recompensas muy estimulantes para poder tragarse más kilómetros.
¿Cómo tragarse?
No. Traga los kilómetros.
No, será para...
Para
hacer más llevadero el viaje, ¿no?
Después, los sombreros para los niños y algo con que cubrir las ventanillas del coche son imprescindibles en esta época.
¿Cuál?
Como algo en esta época de posmodernidad, de globalización, no sé cómo llamarlo.
No, o de verano, dice.
Pero de verano.
La revista era de verano, ¿no?
¿Te cubre algo ventanillas? Para tapar las ventanillas.
Y porque te entra el sol, por eso hay que poner la franela ahí.
Pero, y el parabrisas no, ¿no?
No.
Pero igual, le digo que cubrirla del costado, Dios, es medio peligroso.
Es peligroso, usted quiere mirar a ver si viene alguno y no
ve. Pero bueno.
Ahí ve la franela ahí.
Una toalla conviene poner, ¿eh?
Sí.
Las calzas ahí arriba y le pone todas las toallas. Queda lindo, la gente pasa y lo ve y dice, mirá, y se va.
Mirá quién va,
qué fino, dice.
La franela no, mejor dejarla en la guantera.
Sí, dejarla. Después dice, si viaja de noche o es previsible un descenso de temperatura, hay que tener a mano una manta liviana o unas camperas. Aquella mantita parda que pa' una fiesta me diste, de envidia me la han robado y es por eso que ando triste.
Uh-huh.
Yo siempre llevo una manta a todas partes.
Una cobija.
Una cobija.
Una cobija, digo.
¿El verso este que usted recordó es casual o esa manta usted se la regaló a alguien?
No, no lo recuerdo porque...
Ah, no es que se la haya regalado nada.
No.
No tiene ninguna significación especial.
Un funcionamiento de un cerebro que hace mucho que no atiendo.
Ajá. No, porque pensé, digo, para ahí usted la llevaba siempre con usted, porque tenía algún valor emocional.
No, yo siempre llevo una cobija por cualquier cosa, incluso cuando viajo en colectivo.
Claro, se tapa las piernas.
Claro, me la pongo abajo el pantalón.
¿Cómo? No entiendo.
¿Cómo hace?
Es así, yo me envuelvo en la cobija, después me pongo el pantalón, la camisa y el pullover, cualquier cosa que hace frío, la saco, me desabrocho un poco y la saco. Incluso, a veces la comparto con mi compañero de asiento.
De asiento, mire.
Claro.
Ya sale medio calentita, vio la cobija.
Claro, ya sale porque está envolviendo mi cuerpo y dice, un momento, le voy a compartir con usted. Disculpo, que a veces...
Sí, claro.
A veces con la manta sale alguna cosa que uno ha guardado.
Sí.
Un pirulín.
Sacudir un poco por la ventanilla antes.
Unas canilleras que hago yo con la revista El Gráfico.
¿Cómo se viste usted? Se hace canillera con revista. Cuando hace frío dice que se pone diario.
Eso es cuando uno va de vacaciones. Finalmente. No debe faltar una bolsa de plástico. ¿Cómo no debe faltar una bolsa de plástico? En el veraneo.
En general.
No, no. Eso es lo principal. Lo primero que yo pienso. Suponete, vos vas a, no sé, a Barcelona. Lo primero, una bolsa de plástico.
¿Por qué? Porque allá no hay.
No sé, pero acá dice.
Una bolsa, señor, la bolsa de plástico para el viaje. Por bueno, si se...
¿De dónde va a tirar los residuos de los caramelos que...
Claro, ¿dónde? En el avión, por ejemplo, ¿dónde va a tirar los residuos? Ahí, al pasillo.
O por ahí se descompone el nene y tiene la bolsa a mano, como en el avión, ¿no?
Discúlpeme, me da asco, pero...
Sí, bueno,
da,
pero suele ocurrir.
Pero uno, por ejemplo, lleva durazno, ponele, que te va para el avión tantas horas, yo me llevo.
Durazno para el avión.
Un ciento de durazno me llevo.
Si no te da, y la zapata nunca te da durazno.
No te dan durazno, te dan todos esos sándwiches
de plástico. O mermelada de durazno.
No, yo quiero durazno, que a mí me hacen bien los duranos, porque el durazno es digestivo.
Es digestivo, sí.
Me llevo un ciento de durazno. Sí. Y me lo voy morfando. Cuando escupo el carozo, lo tiro adentro
de una bolsita.
De una bolsita, no se lo voy a poner en la bolsita que hay atrás del asiento del otro. O lo tiro, que veo que el avión por ahí baja.
Sí.
Y el carozo de durazno en boca para el lado de la proa.
Sí.
Y cuando sube para el lado de la popa, que andan los carozos de durazno como zapallo en carro. De un lado para otro en el avión, tirás algo al piso y sube y baja. Es difícil. Bueno, por eso llevo la bolsa de plástico.
Está bien, es muy prolijo el hombre, está bien.
Soy muy prolijo. Especialmente cuando voy al exterior. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Por lo que le dije al principio acerca de cómo hacer quedar bien al país.
Para dejar una buena imagen.
Fácil, discúlpeme, ¿no? ¿No es más fácil pedir a la azafata que se lo saque?
¿Al qué?
El carozo.
¿Cómo le va a sacar el carozo del
durazno? ¿Me lo puede retirar, por favor?
¡Ay, qué carozo! ¡Ay, mentira, el carozo!
Sí, para eso está la azafata.
Sí, eso me habían dicho.
Dice... Y ella se lo repite en varios idiomas después, vio que agarra el micrófono.
Dígame usted, perdón que...
Carozo.
Digo, ahora que por ahí está por dejarlo a viajar en avión, ¿no? Usted está acostumbrado, no se asusta, viaja en una empresa seria, se fijó que las horas que le pone de vuelo, la altura que va a llevar, está tranquilo.
Es una empresa que me salió más barato, ¿no? Me hicieron un descuento.
¿Cuánto?
Unos aviones anaranjados que habitualmente
llegan... son de escolares.
El sábado y domingo para el hipódromo. Y si no, para llevar escolares. Y me dijo el tipo, nosotros volamos bajito.
Bajito, digamos, para un viaje así son, ¿cuánto? ¿10.000 metros?
No, 25 metros.
¿25 metros?
25 metros.
Por encima de las olas casi, claro. ¿No?
Ahí 25 va. Metros porque así vamos tranquilos.
Poco riesgo.
Tranquilo, despacito.
¿Qué apuro hoy van de vacaciones?
80, 90.
80, 90, el avión se va a caer.
25 metros.
Sí.
Tranquilo. Brazo colgando.
Colgando que por afuera del avión.
Ah, por afuera del avión.
El motor, dice usted, el piloto.
Sí, sí. El que maneja.
¿La ventanilla?
¿Sirve morfe? También yo pregunté. Sí.
No hace falta el cinturón de seguridad.
No, sigue el cinturón de seguridad ni nada. Esos son giladas.
Claro.
Está bien. ¿Qué sirven de comer? ¿Averiguó que la comida sea buena?
Sí, sí. Cocina mi señora, me dijo el tipo. Cocina mi señora. Tenemos una cocina ahí,
¿Una económica?
Una económica, esa de fierro.
Sí.
Ahí atrás que todavía el avión viene medio echado para atrás.
Porque pesa mucho esa.
Claro. Pesa mucho, atrás viene siempre así.
Sí. Y está toda la leña al costado,
como
aparte.
Como peludo con babero.
Con peludo con babero echado para atrás, sí.
Claro. Porque la cocina la ponemos atrás. Y ahí cocina mi señora.
¿Pero qué? ¿Qué
va? Bien. No, sin unos guisos. Unos pucheretes que nos reímos de Janeiro.
Sí, está bien, es un viaje, lo disfrutan bien, van llenos, comen comida acá, autóctona.
Claro.
No toda esa porquería envasada que le dan.
Eso es dañino.
Escúcheme, ¿tiene baño químico?
¿Y si va cerca del mar, va ahí a la alturita?
Tiene baño. ¿Cómo baño?
No, no, baño químico.
Es un baño químico.
Claro, que tiene un sistema, digamos, debajo donde las aguas menores, por decirlo de algún modo, una persona van ahí y son degradadas por un producto
¿Cómo
químico.
¿Cómo degradado? ¿Qué tiene que ver? Es una cosa natural. ¿Por qué lo tenés que degradar al pobre tipo? Salió del baño y
mirá vos.
Para mí...
Se ve la frazada, dice.
¿Cómo es el baño? ¿Usted lo vio el baño? ¿El avión? ¿Qué tiene?
No, mire, si vea... me pregunté, ¿hay baño?
Un baño grande tienen esos aviones generalmente, ¿no? Los escolares.
Sí, son baños grandes.
Baño
nunca me gustó el baño del avión porque es chico.
Es muy chiquito.
Es muy chico. Uno quiere ir ahí, qué sé yo.
No alcanza.
Acá no, son baños grandes de los de antes. En el medio del avión está.
¿En el medio del pasillo?
Sí, sí. En el pasillo son baños 4x4.
Ajá.
¿4x4? ¿Para una persona?
Para una persona.
Tiene ducha, tiene todo.
Tiene ducha, tiene bañadera. Si no la llene la bañadera porque dice... Por ahí vio el avión, tengo que doblar para un costado y se me inunda.
Claro.
varias veces.
Cuando dice, levanta, ¿no?
Claro, cuando levanta y cuando dobla, sí, medio se me vuelca la bañadera y después le moja las patas a todos los chicos.
Sí,
claro,
sí, anda la mujer con el trapo al piso, sí, lo único que falta.
Y se le apaga la cocina a la otra. Bueno, finalmente, último consejo de este viaje.
De vacaciones.
Damos por supuesto, dice, que el coche ha sido revisado con los papeles en regla. Ajá. Que usted tiene la licencia de conducir.
Sí. ¿Tiene todo usted?
¿Todo qué?
¿La licencia de conducir la tiene al día?
¿Cómo? ¿Qué viene a ser la licencia de conducir?
El registro de conductor.
Bien, yo tengo un permiso del año 40 de la Municipalidad de Vicente López, un permiso precario.
No, no le sirve.
Era por un mes, lo tengo vencido, ¿no?
Claro. El año 40.
No tiene que, necesita. El registro entonces no lo tiene. ¿La cédula verde tiene?
¿Cómo la cédula verde?
Sí, ¿tiene la cédula verde usted? No. ¿La del automóvil? No.
No.
Ajá, no, muy bien. ¿Tiene oblea, tiene?
Tengo unas óperas que compramos para...
No, está medio húmeda, ¿eh?
Sí, también hay que comerla ni bien la abrir.
No van a servir de mucho, le digo.
¿Y la última patente?
¿Revisó bien las gomas usted? ¿Tocó las gomas antes?
Sí, sí.
Que no estén ni muy...
Después dice...
¿Midió el aceite?
Seguro contra tercero, la que...
Sí.
¿Cómo contra tercero?
Claro.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que si usted tiene un accidente, Dios no lo permita... Y
al tercero te lo paga.
¿Al tercer accidente?
Primero y segundo.
No.
Vos chocás a uno, viene otro de atrás, te choca, ese es el tercero.
Ah, el primero y el segundo lo tenés que pagar vos.
Claro.
Al tercero te lo garpan ellos.
No, no es eso.
¿Ah, no?
No, quiere decir que las personas que pudieran salir lastimadas o el arreglo del vehículo con el que usted choca,
se lo paga el tercero. ¿Qué tiene que ver esa cosa ordinaria?
La palabra tercero no.
La palabra tercero.
Bueno, es una convención.
El que viene atrás del segundo, yo creo que.
Claro, seguro.
Resulta que no, uno que te llevaste por delante.
No, es seguro contra el otro, debe ser.
Claro.
Es eso, ¿no? Contra el otro.
Claro, lo cubre el otro, pero no lo cubre usted, ese seguro.
¿Cómo lo cubre al otro? A mí que me importa el otro. Y me cubre a mí.
No. Usted lo va a cubrir el seguro del otro.
Bueno, mira, ¿sabes qué? Oh, mira, rollo de fotos ya comprado.
Y revelado, inclusive.
Revelado.
Ya lleva.
Fotos, hay que llevar fotos viejas ya.
Pero claro.
Ya, mire, yo las fotos las llevo sacadas ya.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cuando voy al exterior, que a la gente le gusta sacar fotos, yo ya las llevo sacadas de acá. Llevo 2, 3 docenas de fotos. De
claro.
La conscripción, de cumpleaños. Y dice, ¿para qué voy a sacar fotos? Y ya tengo, le digo, mira.
Y bueno, pero no está, que son en la Torre Eiffel, por ejemplo.
Ah, ¿qué quiere que haga un asado en la Torre Eiffel? ¿La
pero hago? Compra postales allá.
El asado. Aquí no está la Torre Eiffel, bueno, qué sé yo. No puede estar la Torre Eiffel en todas partes.
No, seguro.
Todo no se puede. Mira, la madurez consiste en descubrir que la Torre Eiffel no puede estar en todas partes.
Me encantó eso.
Y a veces uno... Al principio es una mala noticia que la Torre Eiffel no esté en todas partes. Porque uno cree que el paraíso consiste en la vecindad de la Torre Eiffel. Qué lástima, la Torre Eiffel no está en todas partes. Por ahí uno se estructura un universo donde siempre está la Torre Eiffel. Y por ahí, cuando hay un lugar donde no está la Torre Eiffel, dice, ¡ay, el Arco de Triunfo! ¿Por qué no está la Torre Eiffel? ¿Qué sé yo, güey? Pero no es lo mismo el Arco de Triunfo. No, yo quiero la Torre Eiffel. Y uno por ahí empieza a sufrir porque la Torre Eiffel no está en todas partes. Y después se acostumbra a que la Torre Eiffel no está en todas partes. Y al final, ¿sabe qué le pasa?
¿Qué?
Descubre que es una buena noticia que la Torre Eiffel no está en todas partes. Así que no vamos a ir nada.
Bueno, ¿nos quedamos acá?
No. Digo, no vamos a ir nada ahí donde íbamos, que no
sé dónde era. Bueno, no sé, ya me olvidé.
Pero, no sé si ir o no ir.
¿Por qué no va a ir? Vaya.
Bueno. ¿Cuántos cabemos en el auto? ¿Cuántos somos aquí?
Y
1.200 personas.
Bueno, hemos traído un camión. Nos vamos a ir todos juntos de vacaciones de invierno. Así que el que desee ingresar a ese semirremolque...
Con un poco de promiscuidad entran todos.
Con un poco de promiscuidad y buena voluntad.
Sí.
Podemos ir todos este fin de semana a Santos Lugares. Mi hijo me tiene podrida. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las madres sobre la mejor manera de reducir a los chicos, de castigarlos, de inmovilizarlos o de conseguir que dejen de jorobar. Tenemos algunas monografías interesantes, ¿eh? Por ejemplo, un día de juerga o una fiesta infantil, ¿no? Fiesta infantil, ¿cómo hacer una fiesta infantil? Por ejemplo, de cumpleaños. Y otra que es viajando con el nene. Vacaciones con el nene. Las dos son muy consistentes, yo las estuve examinando, están hechas con médicos, mozos,
sí,
personas que saben mucho de niños, ¿no?
Pedrasta.
¿Qué?
El pedrasta,
sí, sí. Pediatra.
Pediatra,
sí, sí.
Pedrasta. De...
Bueno, a ver, a mí la menos prometedora es la de la fiesta. Pero a mí me gusta empezar por lo menos prometedor. Mentira. ¿Cómo hacer una fiesta? Cualquier pretexto es bueno para hacerlos felices, señora, los niños.
Sí, le pusieron amonestación al nene. Y...
Claro. Una fiesta en su honor será el mejor de los regalos de cumpleaños. O sea, hágale la fiesta y no le regale nada. Pero no basta con darles de merendar. ¿Eh?
Ahí está la tarde.
La decoración y los juegos también cuentan, claro. Bueno, y vamos allá. Una fiesta infantil es siempre un acontecimiento extraordinario. Bueno,
para los niños, no exageres tampoco.
Para los chicos, ese día de cumpleaños será uno de los acontecimientos más importantes del año. Algo para vivir a pleno y recordar con ilusión. Así que vamos a organizarla. Es muy importante empezar a trabajar con una semana de anticipación. Claro, empieza a hacer la comida... Ya la hace una semana antes.
Y la pone en un tupper.
Claro. No, la pone ahí. Las cosas buenas no se improvisan, señora, ¿eh? Además, no conviene dejar todo para último momento. Señora, a ellos les entusiasma anunciar su fiesta con una invitación. ¿Por qué no hacerlo así, no es cierto?
¿Así como?
Así. No, una invitación, ya empezamos con las estupideces.
Una tarjetita.
Una tarjeta de cartulina para que...
A los chicos les gusta.
Te
invito a mi fiestita.
Se pueden elaborar doblando una tira de cartulina blanca sobre la que se hace un dibujo. O también mediante un sencillo estampado.
Hacerlo.
Se corta una papa, se talla en ella una forma... Y se aplica sobre acuarela. Luego se utiliza sobre el papel como sello.
No me quedó claro lo de la papa. ¿Qué tiene que ver la papa?
Una papa como sello. Claro. Un sello de papa. Fulano de tal.
De padre.
Papa. Ah. Caro Wotila. Papa.
Papa.
Bueno.
Te invito a mi cumpleaños.
No es recomendable invitar a más de 10 niños... ¿Y cómo hacemos entonces?
Sí, no, escúcheme.
Los compañeros del colegio son 24.
No, los compañeros.
Los primos son 16. Los vecinos son 71. Esto es para poder atender a todos y no perderlos de vista, los niños, claro.
Sí.
Ah, es muy difícil, ¿eh? Salvo que hacerlos controlar por algún visco, de eso que.
Que mira,
te miran en un lado y vos estás en otro. Es posible que al niño protagonista le guste celebrar la fiesta bajo un lema especial.
Sí, feliz cumpleaños.
Su lema es Metan. ¿Cómo me gusta este nombre? Bien. El lema es, por ejemplo, fiesta en el zoológico.
Ah,
entonces la hacemos en el zoológico directamente, no, ¿para qué la vamos a hacer en casa?
Es un
ahí al lado de la jaula de los monos.
Ahí está,
pinta.
Le damos de comer a los monos.
Claro, lo que sobra se lo tiramos a los monos.
Sí, sí, bueno, andan los monos sueltos ahí, claro. Por arriba de los cables, ¿vio?
No, es un como si, Alejandro.
¿Eh?
Un como si. Como si, como si fuera el zoológico. Van los chicos disfrazados de animales seguramente.
Ah, sí. Bueno, no hace falta ponerle gran cosa.
Y comen como animales.
Claro, si ya están a medio disfrazar.
Algún...
No, no le va a costar.
Qué lindo se le disfrazó de chancho el nene.
Qué lindo que disfraz que trae el nene. ¿Cómo era de disfraz la fiesta? Bueno. Debemos consultarlo e indicarlo en la tarjeta, ¿eh? Querida mamá, disfrace a su hijo de animal, mejorando lo presente o algo así, alguna cosa. Sin ánimo de ofender. Porque vamos a hacer una fiesta como si.
¿Como si qué?
Como si... Bien, como si fuera en el zoológico. Ahí está. Bueno, varios días antes, conviene anotar lo que se va a servir en la fiesta, ¿eh?
¿Haga la carta, eh?
No, anotarlo para no olvidarse usted de comprar las cosas, digo yo. Señalando lo que se puede comprar ya elaborado, por ejemplo, el pan.
Sí.
Claro, porque si uno va a comprar la harina y te dice que en el horno... Y...
Claro.
No.
Mucho trabajo.
Conviene el pan comprarlo elaborado. Algunas cosas conviene comprarlas elaboradas.
Sí, la gaseosa también.
La gaseosa también. Que uno andar... La cerveza, imagínense con la bañadera llena.
No.
Tampoco está de más pensar en los posibles juegos y en las cosas que hacen falta para ponerlos en práctica. Claro. No sé. La merienda. Lo que más atrae a los chicos es todo lo que se puede comer con la mano.
Ajá. Y no con la boca.
No, que se puede agarrar con la mano.
Claro, chisito, papas fritas, claro, esas porquerías.
Lo agarran con la mano.
Todo con la mano, sí.
Por ejemplo, canapés fríos. Ay, cómo le gustan a los chicos los canapés fríos. Nunca vi un chico que se comiera uno.
Eso, claro. Eso es anchoa, ¿vio?
Ah, sí.
Ni un olor.
Anchoa con granos de choclo.
Sí.
Y pasta de atún. Deja alguno para los demás, Jonathan.
No te comas todo el apio.
Claro. Sobre una base de... ¿Cómo se hace un canapé frío? Atención, señora, ¿eh? Porque hay amigas que no saben hacer un canapé frío.
Verdad,
¿eh?
Sí. Y nos llaman aquí.
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Sobre una base de pan de sándwich. ¿Pan de sándwich?
Cualquiera.
Pan cualquiera.
No, debe ser pan de miga.
Claro. Encuadrados, pan encuadrado.
Ah, el lactal.
Untar queso blanco mezclado con mayonesa o con paté. ¡Ay, los chicos! Se le hace agua a la boca.
¿Cómo les gusta el paté a los pibes?
Sí. Especialmente si lo mezclas con mayonesa y queso blanco.
¿Mayonesa?
Llamarán más la atención, los niños, si se adornan con dos rodajas de huevo duro a modo de cara.
¿Al pibe le pones?
Al pibe le pones dos rodajas de huevo duro en el escracho. Sí.
Ya tiene medio cabeza de huevo. Dice.
Nah. Ah, no, al pan.
Sí.
Hacés una cara con el pan.
Qué difícil.
Claro,
sí.
Dos rodajas de huevo son los ojos, un picle de nariz.
Sí, una banana así.
Y una banana, sonrisa. Qué sé yo, de boca.
Claro.
Y los niños, ay, mirá, una cara, sí. Y se lo comen.
Sí.
Y lo del choclo...
Ah, no, acá dice, mirá, dos mitades de aceituna hacen de ojos.
Qué feo. Tiene ojos verdes, mirá.
Sí. Ojos verdes.
Sí, y el choclo de diente le pone.
Claro. ¿Eh? Ahora voy a ver. Acá dice algo del choclo, pero para ver. Ah, no.
¿Qué diente amarillo tiene el nene?
Un trozo de tomate. Un pedazo de tomate es ideal para hacer la boca.
Tengo una boca grande, le digo.
Claro.
Sí.
Bueno. Ahora, la alternativa del canapé frío es el canapé caliente.
Sí.
Que es lo mismo que el frío, pero caliente.
Claro.
Sin embargo, no, acá dice que no. El primer canapé caliente de queso y huevo. ¡Ay, cómo le gustan los canapés de queso y huevo a los nenes!
Sí, ahí sobraron dos huevos de la cara, dice.
Sí, y sobró un queso también.
Sí, sí.
Se preparan de la siguiente manera. Eliminar cuidadosamente las cortezas de las rebanadas de pan de sándwich.
Cortarlas bien.
¿Extender sobre ellas, sobre las cortezas?
No,
sobre las rebanadas.
Una rodaja de queso del mismo tamaño del pan. ¿Qué crees?
Un arquitecto tiene que saber.
El queso y el pan. Cuando voy a la fiambrería digo, deme un queso del mismo calibre que el pan.
Sí. La misma pulgada. Y le lleva la muestra.
¿Trajo el medidor de queso?
Sí.
Acá todo tiene que ser del mismo tamaño. Poner una yema de huevo también.
No,
¿de qué tamaño tiene los huevos?
¿Rojos o blancos le gustan?
Ah, ¿qué rojo conviene? A ver.
¿Huevo rojo? ¿Dónde hay?
¿Huevo rojo? ¿Huevo
son marrones?
Ah, huevo bueno, camarones.
¿Marrones? Bueno, me lo almacené en mi casa, le dije
huevo rojo.
¿Rojo?
Claro,
sí. Se los compro ahí al...
Claro.
Sí. Al domador, viste, de la esquina.
Polaco, de Polonia. Huevo es el domador.
Sí. Bueno. En la puerta el tipo siempre ahí parado.
Dice, poner una yema de huevo en el centro.
Acá en el
centro.
Sí, acá en el obelisco. Corriente. Arriba del obelisco.
Y poner un huevo en el centro.
Sí.
Y hornearlo hasta que se cocine. Qué lindo, ¿no?
Sí, es una prenda. Tenés que poner un huevo arriba del obelisco.
¿Quién dijo que pusieras un huevo en el obelisco?
Sí.
Veremos.
Sorpresa y media.
Bueno, otro. Papitas rellenas.
Eso es rico.
Lavar papas pequeñas.
Lavar papas. Tarzán.
Asarlas con la cáscara envueltas en papel de aluminio. Mirá si voy a agarrar papel de aluminio para envolver las papas una por una. De los chocolatines.
Sí, señor, de los cigarrillos también.
Claro.
No, ¿cómo de los cigarrillos?
Claro, le saqué el papel de los cigarrillos y envuelve las papas.
No, compra papel de aluminio.
Por eso tiene que ser chiquita, porque si no...
Claro, no le entra.
Acá.
Compra papel de aluminio en el almacén.
¿El qué?
En el almacén compra el papel aluminio, el rollo. Nunca compré un rollo de papel.
¿El almacén? ¿Almacén? ¿Comprar un rollo de papel aluminio? ¿Estás loco? Yo compro el guadaña tradicional. El higienol.
Sí. No, pero no es para...
papel de aluminio.
Ay, te mirá.
¿Qué te crees que soy? El...
Que para peinarse.
Robocop. Bueno, cuando se hayan cocinado las papas, partirlas por la mitad en sentido longitudinal. Y si qué sé yo cuál es el sentido longitudinal de una papa. ¿Vaciar un poco qué?
La papa.
Ah.
Porque la va a rellenar.
Claro, y rellenar con la propia pulpa, o sea, con lo mismo que le sacó. Un poco de jamón cocido cortado muy fino, 4 fetas cada 6 papas. Y un huevo duro picado.
Y ahora con huevo.
Y métalo 5 minutos en el horno. Todo cosa para los pibes.
Sí.
Pibe.
Tomatitos rellenos.
Mm.
Vaciar parte de los tomates. Añadir a la pulpa un poco de jamón cocido, queso picado y clara de huevo batida. Esto es todo lo mismo esto, ¿eh?
Sí, lo que le sobró de lo anterior.
Batida a punto de nieve la clara de huevo.
Fría.
Rellene los tomates y hágalos gratinar durante 5 minutos. Para que suban las claras.
Suban, Clara.
María Clara, mía.
Y se doren bien.
Ana Clara.
No me gustó esto.
No, el tomate
rollito
caliente.
De jamón.
¿Qué cosa?
Rellenar con crema de queso, formar rollitos, sacar y cortar. Hamburguesa y salchicha, sí.
A eso me gusta.
A eso me gusta.
Eso le gusta a los pibes.
Las salchichas, mejor córteselas en trocitos.
Pero qué impresionante. ¿Cómo?
Mejor le damos pati.
Claro. Croquetas y almondiguita.
Corrín con almondiguita.
Corrín con las almondiguitas.
Dice,
las almondiguitas son un recurso excelente y muy nutritivo. Hay que hacerlas a último momento para servirlas calientitas.
Calientitas.
Claro. No hay por qué temer a fracasar con las de verdura.
¿Albóndiga de verdura?
¿Qué tiene que ver eso?
Claro. No sé. Es probable que en medio de la algarabía general se la coman.
¡Ah!
Sí.
Ya, ocurrió muchas veces.
Claro, no sería la primera vez.
Pero, claro.
¿Para qué otra cosa va uno a una fiesta?
¿Qué hora es? Dice.
Claro. Sí,
metele que son pasteles. Dijo.
Fracasé con las de verdura, pero...
Acá están... ¿De quién son estas albondiguitas? Dice.
Después, sanguichitos variados. Se pueden hacer de múltiples rellenos. Paté, vegetales. ¿Querés este sándwich de vegetales, Jonathan?
Sí.
Mirá, de pasto te tocó.
Ah. De alcaucil.
Cuidado con la ortiga.
Quedan perfectos si horas antes de elaborarlos se pone en la heladera el pan del sándwich y se cortan las rebanadas en forma oblicua. ¿Cómo oblicua?
Qué sé yo. No, todavía no corté la papa en forma longitudinal.
Nah,
no me compliqué.
En diagonal será así.
Y
para...
menos mal que no tenemos que cocinar nada complicado.
Sí. En diagonal.
Y después la torta.
Ah, bueno, infaltable,
Claro.
El
estamos pasando hambre, digo.
Ralón. En la fiesta no puede faltar la torta, aunque es muy probable que quede casi entera.
¿Por qué?
Y porque uno la mezquina tanto que después sobra.
Total, se llenan los chicos con chisitos, dice.
Claro, pero es que la torta generalmente es un desengaño, ¿eh? Todo mucha pinta, mucho ahí, decoración, bueno, vas a probar un bizcochuelo seco como pastel de polaco, que no se puede comer. Que
adentro... y lo que pasa es que para los chicos usted no le puede poner alcohol.
¿Qué tiene que ver?
Y que cuando
hablando
usted...
de la torta, ¿no?
Bueno...
¿Qué quiere que le dé una grapa chisote a los chicos?
No... Pero cuando usted a la torta le pone un poco de Oporto, por ejemplo...
Oporto el abuelo.
Oporto el abuelo.
Ah, lindo.
Claro, que le queda así medio dulzón, le queda mojadito, le queda lindo.
Sí, pero se pueden hacer tortas que no tienen Oporto el abuelo y...
Se rica con almíbar, le pone...
Nah, hay muchas cosas. Lo que pasa es que las madres no saben hacer torta.
No una
torta que es una porquería.
No se me elevó, no se me elevó, dice.
Ah, sí, está chata la torta, parece una baldosa.
Quemada abajo está.
Está arrebatada, toda quemada por afuera y adentro cruda. Adentro está la harina, muerte risa.
Hay que pincharla cada tanto, ¿no?
No.
Sí.
No, digo.
No, no es, no cada tanto. Usted la tiene que pinchar cuando está caliente. Cuando está bien caliente,
bueno, sí.
Entonces, usted pone el cuchillo.
Y eso cada tanto.
Bueno, no, no. Usted pone el cuchillo, usted la pincha con el cuchillo. Si le entra y le sale y no le queda ninguna miguita, quiere decir que ya está.
Es que ya está.
Sí. Ya fue.
Bueno, también puede comprar una torta.
Sí.
Y destinar esas horas que se ganan a la preparación de los juegos.
Oh, tiene que andar haciendo el tobogán, el tipo, ¿se imagina?
No, mejor hago la
muy
torta.
Baja.
Pero ¿cómo de los juegos? No entiendo.
Y claro, pues las chicas tienen que jugar algo, si no se aburren. Usted, por ejemplo, hace una fiesta de un chico. O sea, tiene amiguitos. Usted no los entretiene, no organiza algunos juegos, algo para los
claro.
chicos.
Los manda al pelotero ahí.
Yo no, te hablé bien,
juegos,
ahí
no viene entiendo. Si ya es fiesta, los chicos hablan de sus cosas.
¿De qué van a hablar? Depende de la edad, Alejandro. Si son muy chiquitos, son hiperkinéticos.
¿Son qué?
Hiperkinéticos.
Entonces tendrán algo de qué hablar.
No, quiere decir que así son muy inquietos, se mueven demasiado. Entonces necesitan...
Hay que retirar los muebles para ganar espacio. Claro, saque todos los muebles.
Véndalos incluso.
Claro, y, claro. y los hacen en...
¿Sabe cómo le queda?
Globo.
¿Qué?
A mí me gustan los globos.
Ah, globo. Sí, ya
sí.
Con carita, cuenta.
Con carita, ¿no? En una fiesta tiene que haber globos.
Ajá.
Así que, ¿cuántos llevamos, viejo?
Y 100 globos.
100 globos.
100 globos.
Esta es la casa de los globos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
La casa de los globos.
Qué lindo negocio este. ¿Hace mucho que tiene este negocio?
Sí, lo heredé de mi tía.
Ajá.
Sí, sí, de...
¿La tía?
Sí, sí, de mi tía Trompo.
Ajá.
Ah, qué mal.
Ella vende globos desde hace muchos años.
Sí, más o menos.
Bueno,
o
y,
menos.
Y dígame, usted, por ejemplo, los... acá, hay inflados con aire, porque nosotros queríamos con gas.
Con gas, para que se eleven.
Globos inflados con gases.
Sí, no hay problema, se lo inflamos con gas, pero 100 globos inflados con gas, ¿lo va a llevar usted?
No, digo, pero...
¿Lo va a levantar vuelo?
¿Por qué? ¿Ah, sí?
Sí, 100 globos, imagínese, llenos de gas, usted...
Oh, sí. ¿Y sabés qué hacemos, viejo? Yo me pongo en el bolsillo algo pesado, unas tenazas o algo... Y los voy sosteniendo.
¿Y pero por qué no lo lleva
desinflado? Contrapeso, ¿qué lo voy a llevar de a uno?
No, lo lleva desinflado y le echa el gas en su casa.
Sí, pero ¿y de dónde saco el gas?
Bueno, escúcheme, ¿es el mismo precio con gas o sin gas?
No, no es el mismo precio.
Ah, entonces no.
Los que se inflan a gas son un poquito más caros.
¿Inflado o desinflado?
Y inflados son más caros.
Y claro, pero hay que ver, ¿sabes qué pasa?
Yo lo quiero ver inflado.
Sí, claro, porque hay que ver cómo te lo inflan.
Claro, porque por ahí está pinchado el globo y
claro, claro yo, una y otra que por ahí. En la vidriera vos los ves inflados, es un globo fantástico. Y por ahí los que te dan no alcanzan ese tamaño.
No, aparte
si yo he ido a fiestas, hemos comprado acá mismo. Y los hijos me dicen, estos globos no son como los de negocios.
Sí.
Son más chicos.
Claro, usted en la vidriera expone unos y después vende otros.
Claro, después vende otros.
¿Y qué? Si quiere le vendo el de la vidriera.
No, pero están inflados los de la vidriera. Yo qué sé, si usted...
Bueno, escúcheme, yo no le puedo probar 100 globos. ¿Qué quiere, que le pruebe los 100 globos?
¿Sabe qué pasa? Es una fiesta de niños, discúlpame, viejo.
Sí.
Pero si nosotros corremos mucho riesgo, pues si lo inflamos, si nos escapa el gas, si está pinchado el globo, corremos el riesgo que explote.
Claro, ese qué gas es. Cuidado con los gases, ¿eh?
Sí,
imagínense,
no,
por ahí pero... se pinchan los 100 globos al mismo tiempo y
sí,
tenemos una tragedia.
Y salimos en crónica.
No. Salimos todos los diarios,
chicos. ¡Festejaban un cumpleaños!
¡Se le pincharon los globos!
Sí. En instantes, imágenes sin procesar.
Bueno, nosotros somos los vecinos, nosotros sentimos una gigantesca explosión y salimos a la calle a ver qué pasa.
Bueno,
va.
Escúcheme, ¿lo quiere de colores?
Sí, lo
quiero. Sí, color tiene que ser el globo.
Bueno, pero de varios colores, mezcladito, ¿lo quiere con letras?
Sí, sí.
Porque usted le puede formar el nombre del chico y feliz cumpleaños todo un globo, por ejemplo.
Ah, pero y por ahí se te piensa, ¿sabe qué pasa?
Ah, ¿cómo se llama el chico?
El chico se llama Agesilao. Eso no sería nada, pero por ahí se te pincha la letra del... A mí se me pinchó una ñ.
¿Una ñ?
Sí.
Iñaki era.
Y no hay. Y a veces no conseguís el recambio.
Bueno, pero claro, hay letras que vienen menos. La ñ sale poco.
Sí, bueno, pero... Justo fue el día del cumpleaños del Ñancul, ¿te acordás?
A ver cómo lloraba Ñancul.
Ñanculcito, le decíamos.
Sí, no la reemplazó con alguna otra ley.
Le puse una N, pero no era lo mismo.
No, y a él, el nene sabía
se
que...
Se ofendió, dice.
No le quedaba lindo.
Sí, que viene sea tu mejor año, decía, y... Bueno,
No sobraba ni una I siquiera para ponerle acostada ahí.
Pero bueno, yo le puedo dar una ñ de repuesto.
Bueno, y... ¿Qué viene? Dígame, ¿globos con formas de animales?
Tengo con forma de los muñequitos de Disney.
¿De qué?
Siempre tiene lo mismo. Ayer también tenía los veladores con Disney.
Pero para los chicos, ¿qué quiere que tenga?
Susan Sarandon.
La licencia.
No, pero tiene, claro, Mini, Mickey y Pluto.
¡Ah, el perro Pluto!
Sí, ¿eh? Medio
sí, raro el perro.
Medio raro, mirá con unos ojos. Bueno, ínfleme 100 nomás, ¿eh? ¿Usted tiene inflador, una persona que infla acá o lo sigue...?
¿O sopla?
Solo nomás.
No, es un tubo, como si un tubo de oxígeno.
Ah, o lo pone al lado de una radio que yo les voy a decir después cuál es.
Sí. No, yo con el tubo se lo inflo.
Ah, pues yo trabajé de inflador. ¿Te acordaste?
Vino bien para los oídos eso.
Sí,
para...
sí.
¿De inflador de qué?
Sí, inflador de globos. Era pero en una casa que vendíamos cotillón.
Ajá.
Yo inflaba los globos.
¿Con oxígeno?
No, con la boca.
Claro, él.
Ah, ¿no con tubo?
Sí, y me mareaba. ¿Usted era mi señora o me...?
Yo era tu señora, sí. Pero todavía
mareaba,
en aquella época...
Todavía
no.
Éramos novios. Sí. Y yo, después de 8 horas de inflar, ¿sabe cómo estaba, no?
Sí.
Y...
No me daba bolilla.
Claro, y estaba medio mareado, ¿te acordás, vieja?
Sí, me acuerdo.
Y salía,
me acuerdo.
Me faltaba el aliento y estaba sobreoxigenado, entonces...
Y el aliento más o menos.
Sí.
Claro, le bajaba la presión.
Sí, sí.
No, por eso nosotros lo llenamos.
Claro, y eran globos duros, ¿eh? Globo hecho de material...
Bien resistente.
Bien resistente, ¿eh? Para inflar los globos por ahí. Me salía, en una ocasión...
Eran de goma, eran como las cubiertas, las
goma,
cámaras,
usted
como las
te
cámaras.
Ponía a inflar y no salía el aire, salían los ojos fuera de la órbita. A mí me salió una vez aire por una oreja.
Bueno.
Es bueno eso,
No fue nada.
Te limpia todo.
Claro.
Es bueno. Para el oído, dicen el otorrino.
Salió el aire.
No, pues tiene que tener cuidado.
Pirulo me decían.
¿Sí?
Pirulo me decían de apodo en aquel, en aquel tiempo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, después dejé, ¿te acordás?
Sí, porque te dañó la salud.
Sí, yo ya no nada más, incluso a la noche.
Sí, sí también soñaba que estaba inflando.
Soñaba que estaba inflando globos, a veces.
Soplaba.
Sí. Termina con eso, viejo.
Viejo.
Claro, pará, está durmiendo, dice, ya terminó el trabajo.
Guarda algo para mañana.
Claro.
Mañana hay cumpleaños.
Sí, igual.
Bueno, pero escúcheme, ¿le vendo o no le vendo entonces? ¿100 globos quiere?
100 globos. Bueno. 100 globos de esos que dicen, feliz cumpleaños mamá.
¿Feliz cumpleaños mamá?
Sí.
O sea, ¿todos con esas letras
sí,
quieren?
Sí, con esas letras.
Bueno, está bien, yo le preparo.
Sí, y después, ¿qué más podemos poner?
¿Guirnaldas?
¿Cómo?
¿Guirnaldas?
Ay,
¿no tiene las cornetitas si alguno sopla y
sí,
sí,
se despliega la lengüetita?
Favor, las quisiera probar, esas cornetitas que uno sopla.
Sí.
Y sale como una cosa, ¿eso
sí,
tiene?
Sí, tengo.
Ajá. Pero, ¿las puedo probar o no?
Bueno, mire, le puedo dejar probar una para que vea
sí,
cómo
bueno,
es el
pero,
sistema.
Ve,
pero
usted me la deja probar a mí, anda a saber quién la anduvo probando antes.
Claro, pues usted tiene la muestra ahí.
Yo no voy a meter la trompa.
No, porque...
Donde anduvo hay gente que... Yo conozco eso, pues yo salía antes con unos muchachos que no teníamos nada que hacer, íbamos a probar cornetitas a las casas de Cotillón. Probábamos, tocábamos las cornetas un rato largo y después no comprábamos nada. Decíamos, no me gusta cómo suena.
No, pero
¿quién nos quitaba lo danzado?
Sí,
no, claro.
Habré tocado cornetas gratis. Yo.
No, escúcheme, usted no hay problema porque la misma que usted prueba después se la lleva. Yo se la
voy No, si a mí no me gusta cómo suena, no me la voy a llevar una corneta, claro. Discúlpeme. Y mire que yo por ahí he sido soplador de globo, como le digo, en una de esas le pego una soplada tal que... Le hago volar la serpentina.
Tiene mucha fuerza.
Claro, que la tienes que correr hasta la esquina.
Bueno, está bien, mire, quiere probarla,
se la
regalo.
Yo sabe que fui árbitro de fútbol.
Ajá.
Y me declararon cesante porque te hacía saltar.
Los enrejaron a los silbatos después, los enrejaron.
soplaba tan fuerte que salía despedido el carozo del silbato.
Claro, no,
sí. Ya andaba todos los jugadores en cuatro patas buscando el carozo.
Se interrumpía el juego, lo de la televisión, se enojaba.
Sí.
Igual se le pegaba alguno, ¿no? Pues salía con una fuerza.
Como salía, como...
Se agachaban los jugadores.
Sí, cuidado que viene el carozo del señor fulano.
Volaba el arquero de palo a palo.
Sí, para atajar el carozo.
La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta... El secuestro. 17 de diciembre, 1982. Beverly Hills, 8 AM. En la suntuosa residencia del magnate Derrick Gibson, uno de los hombres más ricos del mundo, el lujo está presente en cada detalle. Los candelabros y la grifería son de oro. Los picaportes de plata. La cristalería es de Murano. Los revestimientos son de roble de Eslavonia. La vajilla de porcelana china de la dinastía Ming. Y los pisos son de Flexiplas.
Mansión Gibson, buenos días.
¿Quién habla?
Como dice, hable más fuerte.
Digo que ¿quién habla?
¡No me grite, que no soy sorda!
Dígame quién habla, maldita sea.
Soy la señora Fender, la ama de llaves.
Oiga, ponga a Gibson al teléfono. Se trata de un asunto muy importante.
¿Cómo dice?
Que se trata de un asunto muy importante.
¿Qué tan importante?
Tenemos a su esposa.
Oh, lo siento, no tengo esposa. Debe haberse equivocado de número.
A la esposa de Gibson, imbécil.
Ah, la señora Gibson. Lo siento, no está.
Ya sé que no está.
¿Y si sabe que no está, para qué llama?
Es que la hemos secuestrado y si no pagan el rescate, la mataremos. ¿Escuchó? ¡La mataremos!
¡Oh, no me mate! ¡No me mate! No tengo dinero para pagar el rescate de la señora. ¡Soy el ama de llaves!
¡Ya basta, vieja estúpida! ¡Páseme con Gibson!
¿Con quién?
¡Con Gibson!
Oh, no me grite, está bien, lo comunicaré. ¡Señor! ¡Señor Gibson! ¡Teléfono!
¿Quién es?
¡Secuestradores!
¿Qué?
¡Que secuestraron a su mujer! ¡Me matarán si no pago el rescate!
Deme el teléfono, por favor. Hola, habla Gibson, ¿quién es?
Se trata de su esposa.
Ah, eres tú, tiene la voz ronca, amor mío.
Oh, no sea estúpido. Quiero decir que hemos secuestrado a su esposa.
Oiga, no me gustan los chistes.
¿Así que no me cree? Escuche esto.
Derrick, soy yo.
Oh, Jenny, dime que estás bien. Dime que se trata de una broma.
Oh, Derrick, estoy mal. Y esta gente habla en serio.
Eso no es lo que esperaba oír. Oh, Dios mío, yo tengo la culpa. Nunca debí dejarla salir sola a la calle.
Oiga, ya ve que la tenemos. Si quiere volver a verla viva, no llame a la policía. Vigilaremos todos sus movimientos. Por ahora, espere. Ya recibirá otro llamado con más instrucciones cuando sea prudente. Adiós, Gibson.
Oiga. Cortó, maldición.
Hola. Hola, Gibson. ¿Recuerda que le dijimos que lo llamaríamos? Bien, aquí estamos. Ahora le diremos lo que tiene que hacer.
¿Sobre qué?
El secuestro de su esposa, ¿recuerda?
Oh, sí, claro, ya recuerdo, mi esposa. Yo tengo la culpa. Diga lo que debo hacer.
Antes que nada, debe juntar $1,000,000 distribuidos de la siguiente manera.
Sí.
100,000 billetes de $1 numerados correlativamente. 50,000 billetes de $2 numerados de 3 en 3. 100,000 billetes de $5 cuya numeración termine en 5. Y el resto en billetes de $7.
Oiga, no hay billetes de $7.
Pues ese no es mi problema. Si quiere a su esposa viva, consígalos. Adiós, Gibson. Ya los llamaremos.
Oiga, no corte. Cortó. Señora Fender. Pero maldita vieja sorda. Señora Fender. Maldición, la culpa es mía. Por tener una casa demasiado grande. ¡Señora Fender!
¡Voy! ¿Qué desea, señor?
Han secuestrado a mi esposa.
Ya lo sé. Quieren que yo pague el rescate.
No diga tonterías. Vaya al banco y traiga $1,000,000.
Señor, es sábado. Los bancos están cerrados.
Oh, es mi culpa. Está bien. Fíjese en el pantalón gris. Siempre llevo cambio.
17 de diciembre, 9 a.m. En algún lugar de la ciudad de Los Ángeles, en la guarida de los secuestradores, la desgraciada señora Gibson sabía que su vida pendía de un hilo.
¡Ay, qué desgraciada soy! Mi vida pende de un hilo.
Oh, sí, pues debe ser un hilo muy grueso o gorda inmunda.
Oiga, yo no veo ningún hilo, jefe.
Silencio, campana, eres un imbécil. Esta mujer nos hará ricos.
No se hagan ilusiones. Mi esposo los perseguirá y los condenará a cadena perpetua por secuestro y violación.
¿Violación, ha dicho?
¿Acaso no piensan violarme?
Oh, no me acercaría a usted ni por todo el oro del mundo. Usted es horrible.
Oiga, jefe, déjeme golpearla, déjeme.
No te atrevas, imbécil. Cada cabello de esta mujer vale $100.
¿Lo dice en serio?
Claro que sí. Escucha, vete al supermercado a comprar víveres. La muy cerda come igual que un regimiento de soldados famélicos. Mientras tanto, yo hablaré con Gibson.
Como usted ordene, jefe.
Oiga, señora Gibson, ¿cree que su esposo pagará el rescate?
Por supuesto que pagará. Él me ama.
No lo creo.
¿A qué se refiere?
Nadie podría enamorarse de una mujer como usted, y menos teniendo tanto dinero.
Deje que le diga algo. Gibson vive atormentado por sentimientos de culpa. Una tarde, yo estaba parada en una esquina. Él pasó con su auto y me salpicó. Su remordimiento fue tan grande que me ofreció casamiento. Yo acepté, desde luego, y desde entonces vivo como una reina.
Es extraño, sin duda. Y seré curioso. ¿A cuánto asciende su fortuna?
Pues unos 500 millones. En verdad, antes tenía mucho más, pero una noche llegó tarde a cenar y se creyó en el caso de regalarme la mitad de sus riquezas.
¿Quiere decir que usted también tiene 500 millones?
Algo así.
Señora Gibson, ¿nunca le han dicho que es usted muy hermosa?
Pues no.
Lo suponía.
Aquí en la oscuridad de mi pobre balcón, nadie encendió una luz que encandilara el corazón. Y nadie susurró el ruego de un amor, y en mi silencio cruel mi nombre no sonó en la mitad de una canción. A mí nadie me amó jamás. Encienda alguna chispa en mi más honda oscuridad. Ay, mi amor, por favor, encienda ya una hoguera en mi más honda oscuridad.
Señora Gibson, ¿no desea casarse conmigo?
Ay, no sea imbécil. Soy una mujer casada. Además, nadie podría igualar a Gibson. Es maravilloso.
Sí, ¿eh? Pues ahora verá lo que soy capaz. Por 500 millones. Bésame, gorda. Bésame, hermosa.
Oh, no insista. Es decir, sí, insista. Vamos, siga.
Oh, espere. No crea que es tan fácil.
Jefe, ¿qué es eso?
Ya lo ves, la señora Gibson. Has llegado justo a tiempo, campana. ¿Cómo te ha ido en el supermercado?
Mal, jefe. No quisieron darme nada por estos pelos.
¿Pelos?
Sí, jefe, pelos. Usted dijo que cada cabello de la señora Gibson valía $100. Pero nadie me creyó.
Pues, aunque te cueste creerlo, es verdad. Ya verás. Ahora mismo llamaré al señor Gibson. Hola, señor Gibson.
Sí, soy yo. ¿Quién habla?
El secuestrador. Escúcheme bien. Exactamente a las 7 p.m. debe llevar el dinero en una valija verde al Hollywood Park.
No tengo una valija verde. Da lo mismo, una marrón.
¡Silencio! Una vez en el parque, tomará el tren fantasma
dará tres vueltas.
Dejo allí el dinero.
No. Se dirigirá después a los autitos chocadores.
Entiendo. Allí es donde dejar el dinero.
No, tampoco.
Oiga, ¿por qué debo hacer todo eso, entonces?
Es que trabajé muchos años en ese parque y no quisiera que lo cerraran. ¿Sabe? Los niños casi no van.
Está bien. No quisiera que por mi culpa cerraran ese lugar. ¿Qué debo hacer después?
Vaya al puesto de tiro al blanco. Derribe cuatro patos. Le darán un elefante rosa. Tome el elefante y vaya al centro del laberinto de los espejos. Deje allí el elefante rosa junto a la valija.
¿Para qué quiere el elefante rosa?
Siempre quise tener uno, pero nunca pude ganarlo. Tengo muy mala puntería, ¿sabe?
Oiga, si yo gano el elefante rosa, quiero que sea mío. ¿Qué tal si le entrego un oso carolina?
¡Escuche, marrano! ¡Yo pongo las reglas y quiero mi elefante rosa!
Está bien, pero ¿cómo sé que liberará a mi esposa?
No tiene más remedio que confiar en mi palabra. La liberaré en el tren fantasma. Ah, una última cosa. No llame a la policía, de lo contrario, ella morirá. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Ahora cortaré. Adiós.
6:45 p.m. Mansión Gibson. El señor Gibson se prepara para cumplir con las instrucciones de los secuestradores.
A ver si tengo todo. Muy bien. El dinero, las llaves, los documentos, el pañuelo. No sea cosa que por mi culpa le suceda algo malo al Jenny. ¿Quién es?
¡La policía!
¡La policía! No quiero que nadie investigue este secuestro.
¿Secuestro? ¿Qué secuestro? Yo solo venía a vender la rifa de Navidad. Usted puede ganar $1,000,000 como primer premio. El segundo es una semana en Disneylandia y el tercero, 2 semanas en Disneylandia.
Váyase, por favor. No sabe el daño que está haciendo. Los secuestradores vigilan. Ellos tienen a mi esposa y me dijeron que si llamaba a la policía, la matarían.
¿Un secuestro, ha dicho? Me temo que debo tomar intervención. Son $6.
¿$6? ¿Por qué?
¡Por la rifa, amigo! Aquí tiene.
Oiga, ¿no tiene otro número? Este es el 00001. Nunca saldrá un número como este.
Bueno, es el primer número del talonario. No pretenderá que comience a cortar por el medio.
No, claro que no. No quisiera que por mi culpa se le complicara el trabajo. Y ahora, si me permite, voy a marcharme. Tengo que llevar el dinero del rescate al Hollywood Park.
Está bien. Vaya usted primero. Yo lo seguiré con todo disimulo. Confíe en mí.
Está bien, pero le recomiendo la mayor discreción. Los secuestradores podrían matar a mi esposa. ¿Señora Fender? ¡Señora Fender! ¡Señora Fender! ¡Señora!
¡No soy sorda! ¿Qué desea?
Me voy. Mire, si llama al secuestrador, dígale que ya salí para el parque.
¿Cómo dice?
Que me voy al parque de diversiones.
¿No le da vergüenza? Su esposa secuestrada, usted jodiendo por ahí.
Señora Fender, ¿usted qué se mete?
Mejor lávese usted.
Ya vámonos, inspector.
7 p.m., Hollywood Park. Un lugar lleno de colorido y diversión y alegres canciones.
Aquí en el Hollywood Park.
En el Hollywood Park. En el Hollywood Park.
De la vida.
Las penas hay que olvidar. Ay, qué cosa divertida. Es este Hollywood Park.
Aquí en el Hollywood Park.
Haciéndose adivinar la suerte que nos espera aquí en el Hollywood Park.
7:10 p.m. Gibson y el inspector entran en el tren fantasma.
Oiga, Gibson, este tren fantasma es muy real.
No me dirija la palabra, inspector. Los secuestradores pueden estar vigilando y sospechar de nosotros. ¿No cree que debería quitarse el uniforme?
Señor Gibson, tómeme la mano.
¿Qué le pasa, inspector?
Tengo miedo. No soporto el tren fantasma. Mire, mire, una bruja. Le dispararé. No,
tranquilo, inspector. Esos son solo muñecos.
No me importa. No dejaré que un esqueleto me lleve al infierno.
Inspector,
Tenga cuidado con lo que está haciendo. Deje ese revólver, así podría herir a alguien.
¡Pero, Gibson! ¡Tengo mucho miedo, Dios! ¡Yo no quería venir! ¡Solo quería venderle una rifa!
Bueno, ya basta, inspector, ya basta. Todo es culpa mía.
7:25 p.m. El inspector Gibson se dirigen al puesto de tiro al blanco.
Diablos, este parco es enorme. Oiga, Gibson, ¿usted lleva dinero en esa valija? ¿Por qué no me compra un copo de nieve?
Inspector, este es el dinero del rescate. No puedo comprarle un copo de nieve.
Está bien. Entonces, cómpreme pochoclo.
No insista, inspector. No insista o no lo traeré más.
¡Ufa! Está bien.
Allí está el tiro al blanco.
10 tiros $1. 10 tiros $1.
Será mejor que me deje a mí, señor Gibson. Soy policía. Tengo mejor puntería que usted.
¿Qué hace, inspector?
Debo dar 2 tiros al aire antes de disparar al cuerpo. De otro modo, asuntos internos me investigaría.
Deténgase, inspector. Debe usar las pistolas de aire comprimido.
Oh, mi arma reglamentaria es mejor. ¿Lo ve? Ya no queda ningún pato. Tome el elefante rosa y vámonos.
Ahí está el laberinto de espejos. Vamos, vamos pronto. Vamos.
Señor Gibson.
Sí, ¿qué quiere ahora, inspector?
¡Upa!
¿Qué ha dicho?
¡Quiero upa! No caminaré un paso más.
Levántese del suelo, inspector. Se está ensuciando el trajecito. Ya verá cuando volvamos a casa.
¡Upa!
Está bien. Está bien. Lo cargaré. Vamos.
El laberinto de espejo no está tan lejos, señor Gibson.
Sí, pero los secuestradores tal vez sospechen si me ven llegar con un policía en brazos.
7:30 p.m. Gibson y el inspector alcanzan dificultosamente el centro del laberinto de espejos.
Ah, bien. Dejaré la valija y el elefante rosa. Ah, sí. Ahora iremos al tren fantasma. Mi esposa ya debe estar allí.
No volveré allí. Nos quedaremos aquí y veremos quién retira el dinero.
Podría ser peligroso. No quisiera que le pasara nada a Jenny.
¿Ama a su esposa, señor Gibson?
En verdad, no. Si me promete no decírselo a nadie, le confesaré algo. Estoy enamorado de nuestra ama de llaves, la señora Fender.
¿Y ella le corresponde?
No lo sé.
¿Acaso nunca le dijo nada?
Traté de hacerlo, pero ella es sorda. Además, nunca me atrevería a engañar a Jenny. ¿Sabe, inspector? Soy un miserable. Un canalla que piensa en una mujer que no es su esposa.
Mi amigo, permítame decirle que usted siente culpa por todo.
Es horrible, ¿verdad? Le pido que me disculpe.
¡Cuidado! ¡Alguien viene! ¡Es el secuestrador!
Pero no puedo creerlo. El secuestrador es... El secuestrador es, en todos los casos que vi en mi vida,
el secuestrador era el mayordomo, o el esposo, o la propia esposa.
Pero en este caso, el secuestrador es el secuestrador.
Oh, sí, soy el secuestrador.
Y yo el ayudante.
Bueno, me llevaré el dinero y el elefante rosa. Oh, lo que siempre soñé.
Sí, un elefante rosa.
No, el dinero.
Perdón, ¿ya liberó a mi esposa?
Espere un momento. Primero contaré el dinero. Usted no lo creerá, pero en el último secuestro faltaba $12.75. Y si hay algo que no soporto es que me roben.
Inspector, no se quede de brazos cruzados, haga algo.
Claro, claro que haré algo. Ayudaré a contar el dinero. Después de todo me corresponde el 20%.
¿El 20%? ¿Qué quiere decir eso?
Pues la quinta parte de 100.
¿Quiere decir que usted es cómplice de los secuestradores, inspector?
Eso es verdadero, excepto por un detalle. No soy inspector.
Sí, fue un buen trabajo. Teníamos que asegurarnos de que usted no llamaría a la policía. Vamos, Kramer, dame mi 20%.
Oh, sí, sí, toma, toma. Aquí está tu 20%. Y aquí está mi 20%.
¿Pero cómo? Hay algo que no entiendo. Ustedes son 3. Si llevan el 20% cada uno, queda un 40%.
Sí, esa es la parte que le corresponde al cerebro de la banda.
Sí.
¿El cerebro de la banda? ¿Y quién es el cerebro de la banda?
Soy yo, patrón.
¡Señora Fender!
No me importa si usted se ofende. Pasé 20 años en su casa limpiando la mugre de usted y su gorda esposa. Creo que es la indemnización que me merezco, señor Gibson.
Señora Fender, no puedo creerlo. Usted mezclada en un delito. Ha sido mi culpa. Ha sido mi culpa por no haberle confesado mi amor, pero lo haré ahora mismo.
Señor Gibson, un amor que llega tarde es mucho peor que un amor que no llega nunca. Mi corazón se ha endurecido.
Yo soy el culpable.
Solo me interesa el dinero, soy muy mala.
Yo soy el culpable.
El tiempo pasa y la vida es breve, señor Gibson.
Yo soy el culpable.
O sea, jefe, la vida es breve por culpa de este imbécil. Déjeme matarlo, déjeme.
¡Oh, déjalo en paz, campana!
Bien, bien, terminemos con esto. ¿Dónde está mi esposa?
Aquí estoy, Gibson.
Oh, Jenny, debo confesarte algo que me hace sentir una enorme culpa. Estoy enamorado de la señora Fender. Y en verdad, nunca te he amado. ¿Podrías perdonarme semejante iniquidad?
Sí, Derrick. Puedo perdonarte cualquier cosa, porque ya no te amo. Señor, tiene que saber que alguien me encendió por primera vez. Señor, no llore por mí. Yo sé que he encontrado quien lo hará feliz. Señor, no lo puedo creer. ¿Dónde fue a parar todo aquel querer? En fin, dicen que tal vez el mejor amor es el que no fue.
Y al darle el adiós no puedo llorar. En fin, dicen que tal vez el mejor amor es el que no fue.
Y se puede saber, ¿quién es el hombre que te ha enamorado?
Soy yo, el secuestrador. Sepa que Jenny y yo nos hemos casado en secreto. El inspector y Campana fueron nuestros padrinos. Fue una bella ceremonia.
Oh, sí, yo he llorado tanto.
Ese matrimonio es nulo.
Ya se lo dije, Gibson. Vaya a lavarse usted.
Está bien, no tengo la culpa. Señor secuestrador, quédese con mi esposa y con mi dinero. Y usted, señora Fender, perdóneme por no haberle confesado mi amor. Usted no podía escucharme. Disculpe. Disculpe si le digo que usted es sorda.
No soy sorda, Gibson. Me hago la sorda desde hace muchos años. Me hago la sorda para no acudir cuando se me llama. Me hago la sorda para ser invulnerable ante los ruegos. Me hago la sorda para no tentarme ante los halagos.
Entonces, usted puede oír bien.
¿Qué dice?
Digo que la amo. Que deseo ir con usted a cualquier parte, que me muero por besarla. Que su belleza me deja absorto.
Ya se lo he dicho, Gibson. ¡Lávese usted!
¡Cuidado! ¡Viene alguien!
¡Es la policía!
¡Oh, la verdadera policía!
¡Vamos arriba todo el mundo! ¿Qué está sucediendo aquí?
Es un secuestro, oficial.
¿Ah, sí? ¿Y qué hace el culpable?
Yo soy el culpable, señor.
¿Cómo que usted es el culpable? Creo que sí. Ese hombre es el culpable.
Siempre el mismo estúpido. No comprende que nadie es culpable de nada.
Si
Si al fin todo es fatal, ¿quién me puede acusar? Si mis pecados son nacidos de otra decisión.
Nadie elige su amor,
tampoco su maldad. Todo está escrito ya, y es cosa del azar ser un ladrón, ser un bacán. Yo quiero decidir mi mal. La culpa es una chispa en la más honda oscuridad. Yo no fui, yo no fui. Si hace falta un culpable, lléveme nomás
a mí.
Derrick Gibson fue condenado a 10 años de cárcel. Nunca se supo bien por qué. Jenny y el secuestrador fueron felices para siempre. El falso inspector ingresó a la policía. La señora Fender siguió desoyendo y triunfó en la política. En cuanto a la rifa, el 0001 no salió. El número agraciado fue el 21507.